Vamos a ir despacio, va a ser corto para no cansarles, pero vamos a ir a la esencia del asunto, vamos directo al grano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17:3. Ese va a ser nuestro versículo del día. Y como ustedes saben, los hermanos en los últimos domingos estuvieron compartiendo una serie de temas. Y el tema de hoy es el tema de Dios, la teología, el estudio del ser y de la persona de Dios, los atributos de Dios. Para mí es un tema apasionante y no sé si decir quizás el más importante, porque es lo que realmente importa, ¿no? Si conocemos a Dios, tenemos vida eterna. Y si no conocemos a Dios, lo desconocemos, no tenemos vida eterna. Es importante conocer a Dios. Y es una gran responsabilidad hablar de Dios. Nadie es digno de hablar de Dios, porque Él es un ser supremo. Pero Él en su misericordia nos permite compartir con las personas acerca de su amor, de su perdón y acerca de lo que Él quiere que sepamos. Hay cosas que Dios reveló. Hay cosas que Dios no reveló. Hay cosas que nosotros necesitamos saber y hay cosas que no necesitamos saber. Hay cosas que nosotros sabemos conscientemente y hay cosas que ignoramos inconscientemente, pero es por nuestra falta de interés por las cosas de Dios a veces. Por eso es importante desarrollar una pasión por Dios. Para mí, Dios está en primer lugar. Para mí, Dios es lo más importante que tengo. Para mí, Dios es todo. A mí me pueden hablar mal de cualquier persona, decir cualquier cosa, pero con Dios ya la cosa cambia. Para mí, el nombre de Dios es sagrado y está por encima de todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno aprecia a una persona cuando uno sabe lo que esa persona hizo por nosotros. Mientras más conoces a Dios, más te apasionas. Mientras más pasas tiempo con Dios, más te enamoras de Él. Dios es una persona impresionante, maravillosa, que te sorprende continuamente. Mientras más lo vas conociendo, es como una caja de sorpresas. Siempre vas sacando cosas nuevas. Y lo vas viendo como un padre, como un amigo, como un consejero, como un hermano, como un trabajador que te acompaña todos los días, está ahí a tu lado. Es un amigo increíble. Por eso para mí es un honor hablarles hoy de Dios. Teología es Dios. Teos es Dios y Logos es un discurso acerca de Dios. ¿Ustedes tienen un concepto de Dios? Yo tengo un concepto de Dios y todas las personas en el mundo tienen un concepto, sea erróneo o sea correcto, pero todos, absolutamente todos, saben que Dios existe. Que no le quieran dar la gloria y que no le quieran reconocer, eso es otra cosa. Pero la vida consiste en conocer a Dios. Lo más importante que tenemos en la vida es conocer a Dios. La obra más importante que tenemos es conocer a Dios. Yo sé que pocos quizás entiendan esta frase, pero nuestra vida consiste en Dios. Dios es todo. Nosotros respiramos a Dios. Cada día Dios nos da la vida biológica para que caminemos, para que andemos. Dios tiene y debe ser lo más importante para nosotros, encima de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Todas las cosas que se te pasan en la cabeza, todas esas cosas tienen que estar por debajo de Dios. Cualquier cosa que se levanta por encima de Dios se transforma en un Dios falso. Y Dios eso no lo acepta. Dios quiere todo o nada. El mensaje es duro, pero el mensaje de la Biblia, de Dios, es todo o nada. Y yo no les digo porque yo sea, aquí todos somos iguales. nada, nada te hace diferente. Que vos te pares a hablar aquí no te hace mejor que el que está sentado. Que vos tengas una mejor profesión no te hace mejor que nadie. Dios te conoce y conoce tu corazón, y delante de Dios somos todos iguales. Vamos a leer el pasaje. Y les pido disculpas que me emocione. Me emociona hablar de Dios. Es que me apasiona esto, de verdad. Es de corazón. Me encanta hablar de Dios. Nuestro pasaje dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia no acepta otros dioses. La Biblia siempre dice que hay uno. Es un Dios el que creó el universo, es un Dios el que creó al hombre, y es solamente un Dios el verdadero. Todas las veces que ustedes leen dioses en la Biblia, se refiere a gobernadores humanos o a demonios. Son dioses falsos. Que detrás de cada dios falso hay un demonio. No hay nada más que Dios y ángeles. Ángeles caídos, que son los demonios, y que se hacen pasar por dioses. Pero es todo falso. Dice que Dios es el verdadero, el único Dios verdadero. Tiene que ver con la verdad. Dios es la verdad. Y esa revelación es impactante. Que significa que todo lo bueno, todo lo honesto, toda verdad emana de Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno y de toda verdad. La verdad representa a la luz, porque la luz trae claridad a nuestros ojos, a nuestra vida. Un ejemplo práctico. Si te preguntan cuánto te gastaste en el mes pasado en, no sé, en golosinas o en kebab o en alguna cosa, quizás no sabes cuánto. Como no sabes cuánto, no tenés verdad acerca de eso. Y por lo tanto no tenés libertad y no tenés claridad. Pero cuando vas a hacer un inventario, ahora está de moda hacer el Excel. Todos tienen su Excel y ver eso es una catástrofe a veces, porque te empezás a preguntar por qué gasté tanto en esto, y eso te trae verdad y te trae libertad, porque ahí vos sabés qué haces con tu plata después con tu dinero. Pero si vos no sabés, a mí me cuesta un montón eso, por ejemplo, controlar, y a veces no quiero ver números, porque lastiman, te duele a veces cuando ves el papelito ese. Pero eso nos trae verdad, y eso es así en todo, hermanos. Cuando nos preguntamos qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, la respuesta sincera, con verdad, nos trae libertad, nos trae luz a nuestra vida y nos dice dónde estamos. No por nada Dios la primera pregunta en la Biblia es ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y la pregunta para nosotros es ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Eso es lo más importante, la información más importante para nosotros poder tener una comunión con Dios, ponerlo ahora en el primer lugar. Y realmente, ¿saben qué, hermanos? Les digo por experiencia propia. Yo no le hablo de algo teórico, yo les hablo de algo que yo viví. Nunca nadie puede ser feliz si no tiene a Dios en el primer lugar en su vida. Así de corta. Nunca nadie puede ser feliz, nunca nadie alcanzó la felicidad sin Dios. Porque es imposible ser feliz y no tener a Dios. Yo sé que a ustedes les pasó, yo sé que a mí me pasó. Yo sé que a todos nos pasa que a veces nos emocionamos, nos entusiasmamos con alguien o con algo y dejamos a Dios en segundo lugar. Y después volvemos heridos, volvemos cansados, volvemos frustrados y decimos, Señor, que tú seas el primero y siempre hacemos lo mismo. Y lo increíble es que Dios, el creador de todo, está siempre ahí para recibirte. Para mí eso es increíble. Porque ustedes no lo harían si una persona va y viene, va y viene, va y viene, a la cuarta, tercera o hasta la segunda vez, está ahí. Pero Dios está firme ahí, siempre nos recibe. Nuestro corazón se va inclinando a cosas. Por eso David decía, no permitas que mi corazón se incline a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Nuestro corazón ya está por naturaleza inclinado al mal. Nosotros siempre vamos a preferir estar mirando televisión en un sofá, mirando cualquier tontería, que a estar leyendo y a invertir tiempo para alimentar nuestra mente. Somos así. No, el pecado es algo dulce, algo que nos atrae. Siempre fue así. Desde el primer hombre hasta que esté el último hombre aquí en la tierra, va a ser siempre igual. Ustedes no son diferentes, yo no soy diferente, estamos todos en la misma bolsa. Tenemos todo, cada uno tiene su lucha. Pero la lucha principal y la única forma de ser victorioso en la vida es poner a Dios en primer lugar. Todas las demás cosas se van arreglando. No sé cómo Dios hace, yo para eso no tengo respuesta. Pero yo vi gente que estaba en situaciones muy difíciles y dijeron, no, voy a poner a Dios en primer lugar. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios va a hacer. Jesús con cosas simples, Jesús enseñaba cosas muy complejas. Él le decía, miren los pájaros. Ellos no trabajan, no siembran, no hilan y Dios los alimenta. Pero nosotros a veces nos preocupamos y nos olvidamos que Dios está por encima de todo, por encima de cualquier problema, de cualquier situación y que tiene el poder para cambiar cualquier cosa. Dios ya lo demostró. Esto no es una teoría nomás que es improbable. Dios ya lo demostró con hechos. Dios vino a la tierra. El que quiere creer en Dios, puede creer en Dios. El que no quiere creer en Dios, le digas lo que le digas, no te va a creer y no va a querer creer en Dios. Porque el problema no está aquí, en la cabeza no, está en el corazón. El hombre en el corazón le cuesta conocer a Dios, entender a Dios. Y el por qué es por el orgullo que hay en las personas, en el ser humano. Dios en primer lugar, ese es el primer paso. Vamos al segundo. En la vida nos pasan cosas muy difíciles y hay problemas que no tienen respuesta, que nos preguntamos por qué. Y vamos quizás al pastor a preguntarle y decimos por qué. Nadie tiene respuesta, hermanos. Así de corta, te evito todos los viajes, a visitas. Hay problemas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque todos los problemas tienen una respuesta. Pero la respuesta no es una oración, no es una persona, no es un trabajo, no es una profesión. La respuesta para todo es Dios. La respuesta para todas las situaciones de nuestra vida es Dios y solamente Dios. Y punto. No busques más. Porque Dios dice, yo soy el único Dios y no hay más. Después de mí no hay nadie. Antes de mí tampoco hay nadie. Y es increíble el poder que tiene esa verdad cuando uno la entiende. Ustedes pueden escuchar una cosa y decir, me gusta cómo suena. Es lindo, me agrada. Pero salir de aquí y vivir una vida que deshonra a Dios. Porque es fácil ser santo en la iglesia. Pero Dios quiere vivir con vos todo el día, todo el tiempo. Y ahí es difícil. Porque Dios demanda mucho, pero te da mucho también. Lo que Dios te demanda comparado con lo que Él te dio no es nada. La obediencia estándar que Dios te manda no es nada comparado con lo que Dios hizo por vos. Una gota de sangre de Jesús vale más que 1,000,000,000 de infiernos de pecado. Y Él derramó toda su sangre por nosotros. Después de lo que Jesús hizo por vos y por mí, la palabra sacrificios para nosotros ya no existe. Nunca digas hago un sacrificio por Dios. Porque después de lo que Él hizo por nosotros, todo lo que nosotros hagamos es como una actitud de agradecimiento, nada más es un pequeño detalle, nada más. Nunca le saques en cara a Dios las cosas. Si vos haces algo por Dios, si las cosas se ponen mal, Dios, yo hice esto, yo hice... Nunca hagas eso. Nunca, ni en chiste. Si vas a hacer algo para Dios, si vas a vivir para Dios, nunca te quejes. Si te vas a quejar, no hagas nada. Mira de fuerte, es preferible que no hagas nada antes de que hagas algo para Dios y después en tu ingratitud digas, Dios, yo hice tal cosa para vos. Nada de lo que hagamos puede compensar el sacrificio de nuestro Señor. Dios, como vemos aquí en el pasaje, es la razón y la explicación de todo, porque dice, y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti. Lo que está queriendo decir este pasaje, este es el sentido de la vida. No solo la vida eterna, sino de la vida cotidiana. Dios es el sentido, la razón de ser de cada cosa. Dios es el motor de todo el universo. Y Dios tenía algo para decirnos a nosotros. Pero era un mensaje tan poderoso que no podía decirnos así directamente. Entonces, ¿qué hizo? Mandó al mensaje de Dios, al verbo de Dios, al logos de Dios, que es Jesús. Entonces, Dios el Padre es la explicación y el fin de todo. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino para llegar allá. Eso es muy poderoso, porque no había caminos. ¿Te imaginas? Estás en un pozo y no hay escalera, no hay una soga, no hay nada. Estás en un pozo. Estás a punto de morirte. Y alguien te extiende una mano. ¿Vas a estar agradecido o no? Imagínate. Y ese pozo no es nada comparado con lo que nos esperaba a nosotros. El castigo era mucho peor. Y Dios nos saca de ahí. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? El precio altísimo que costó. Eso significa que Él es el camino. Que estábamos en un pozo, sin esperanza y sin forma de salir. Y esa mano que baja es Jesús. Porque el Padre estaba arriba y nos quería salvar, pero no podía. Aunque Dios todo lo puede, no te podía salvar sin Jesús. Aunque Dios no puede morir, el que moría en la cruz era Dios. ¿Podés entender eso? Yo no. Es muy complicado y muy sencillo a la vez. Un niño que entiende el Pato Donald puede entender el Evangelio. Con más razón un adulto. Todo el que se quiera acercar a Dios, se puede acercar. Dios es un ser, no es una persona. ¿Qué te parece eso? Dios es un ser y no es una persona. Cuando ustedes hablan con alguna persona de otra religión, alguna religión, nuestra religión es monoteísta, mono, uno, teísta, Dios, un solo Dios. Pero algunas religiones politeístas te van a preguntar a veces, y vos tenés que conocer esto, porque es importante. Te dicen, ustedes tienen tres dioses, cuatro dioses, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por ahí la Virgen María le meten algunos como bonus track, pero no, nada que ver. No son tres dioses. Es solo un Dios. Nuestro pasaje dice, el único Dios verdadero, solamente uno. Dios es un ser. Dentro de ese ser hay tres personas. Atención, no es una persona en donde hay tres personas. Es un ser donde coexisten tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de ese ser, las tres son iguales. Dentro de las personas, las tres son totalmente diferentes. Cada una tiene un ministerio diferente, una obra diferente y una misión diferente. Es un poco difícil de entender, pero básicamente es eso. Es un ser en donde existen tres personas. Tres personas que habitan dentro de un ser. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios en quien creemos. Para la filosofía, Dios es una cosa. Para nosotros que somos religiosos, es otra cosa. Cuando digo religioso, no, quizá alguno se imagina un barbudo así con una sotana o con un sombrero raro. Religión es religarse. Yo estaba desligado de Dios y ahora me ligo a Dios. Entonces eso es religión, estar religado con Dios. Después lo que las personas piensan y lo que las personas dicen ya es otro tema. Pero religión es estar ligado con Dios. Para la filosofía, Dios es el ser absoluto, el bien supremo y la idea creadora de todas las cosas. Pero escuchen lo que es para las religiones del mundo. Es el único ser sobrenatural al que se debe rendir culto. Es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia y de la salvación del alma humana. Creación y salvación. Eso es para todos los que creen en Dios, de otras religiones también. La forma en la que se salva la persona es diferente. Por ejemplo, nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia, es el único Dios que se hizo, se humanó, se metió adentro de un, se puso un mameluco de un humano, nació de una virgen y vino a salvarnos. Cuando el apóstol Pablo contaba esto a las personas, eso era una locura. Imagínate un Dios venir a la tierra a hacerse hombre. Es algo muy, pero muy loco. Porque los dioses, para los antiguos, siempre estaban allá arriba, inalcanzables. Y no tenían ese trato con humanos. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se hizo hombre y vino a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, dijo Jesús. Vino a que le sirvan. Y vino a mostrar cómo realmente hay que vivir. Porque habían dioses antes, cuando vino Jesús, pero tenían más vicio que los seguidores de los dioses, eso. Sacrificaban niños, llevaban mujeres a hacer orgías, se alcoholizaban, se drogaban, sustancias de todo tipo. Esos eran los dioses que habían. Y de repente apareció un Dios que se hizo hombre y vino a servir, a lavar los pies, a compartir un pedazo de pan. Era algo que iba en contra de la corriente. Y eso mismo es lo que Dios quería. Dios llamó la atención de esa manera y empezó a impactar, porque eso es realmente el Evangelio. Satanás tenía todo controlado por otro lado y toda la gente hacía lo que quería. Pero cuando Jesús llegó, cambió todo y hasta hoy en día cambió todo. Jesús es la persona más importante en todo el mundo. Atención a lo que dije. Jesús es la persona más importante en todo el mundo y en todo el universo. Es el nombre más conocido en todo el mundo. Es de la persona que más escribió. ¿Y saben lo más loco? Por ejemplo, a mí me gusta escribir canciones. La persona a quien se le escribió más canciones en toda la historia, en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, ¿adivinen quién es? Vos sabés, seguro, ¿no? Tenés cara de que sabés. Jesús. Es Jesús. Y bueno, los filósofos creían que Dios creaba, y mirá que estaban cerca con lo que dice la Biblia, que Dios creaba a través del pensamiento. Y la Biblia enseña eso, la mente de Dios. Nosotros cuando creemos en Jesús, adquirimos una mente nueva, que es la mente de Cristo. Empezás a ver todas las cosas de otra forma. Y acá voy a hacer un hincapié. El nuevo nacimiento es recibir una mente renovada. Ves totalmente la vida de otra forma. Las cosas de las que antes te deleitabas y que te gustaba y que tu carne se apasionaba por eso, eso pierde poder y se pierde el paladar, por eso se pierde el sabor, el gusto por esas cosas. Si nunca te pasó eso, tenés que replantearte si realmente creíste y si naciste de nuevo. Porque eso es lo más importante. Que estés o no en la iglesia, cuando te mueras, da igual. Pero si naciste de nuevo, tenés vida eterna. Por eso lo más importante es el nuevo nacimiento y conocer a Dios, quien te salvó. Ese es mi mensaje, que conozcamos a Dios y que ayudemos a otras personas también a conocerle a Dios. Dios crea algo en su mente y después lo hace materia. Eso creían los filósofos y es lo que enseña la Biblia. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía dónde íbamos a andar, pero no, es que es increíble. De verdad, yo alucino cuando pienso en lo que Dios, cómo Dios sabía las cosas. Es increíble, de verdad. Antes de que nazca mi primer hijo, así por tirar algo nomás, por tirar un dato. En un sueño yo soñé cómo era mi hijo, el color de pelo y todo, el que está sentado ahí. Antes de que mi esposa quede embarazada y todo. ¿Cómo lo sabía Dios? ¿Qué era eso? No sé. Dios lo sabe. Son misterios de Dios. Dios es un misterio, pero que es revelado en la persona, en la obra y en la vida de Jesús. Es algo apasionante. Cuando vos te empezás a meter en la mente de Dios y los pensamientos de Dios, ves toda la vida de otra forma. Por ejemplo, ahora, si ustedes estuviesen parados aquí adelante, alguien puede decir, sí, aquí veo muchas caras y muchas personas. Pero si Dios estuviese parado aquí como lo está, Él ve almas que van a vivir por toda la eternidad. Corazones también, tiene razón, hermana, estoy de acuerdo con eso. Almas que se van a salvar o que se van a perder. A Dios no le interesa la ropa. No le interesa cómo estás vestido, que la prioridad es el alma de la persona, que vos te salves. Eso es lo que más le interesa a Dios. Y ahora concuerdo con la hermana que dijo ahí, y el corazón. El apóstol Pablo en una oportunidad estuvo parado frente a una congregación y vio dos tipos de personas. El primer tipo de personas, los que buscaban lo que es de Cristo. El segundo tipo, buscaban lo suyo propio. Lo mismo se repite hoy en todas las congregaciones del mundo. Hay dos grupos de personas, los que buscan lo que es de Cristo, las prioridades que tiene Jesús, y los que buscan su propio bien, que están en la iglesia para aparecer, para hacer figuretti, para que lo vean, para que lo aplaudan, para tocar, para que lo exalten, para recibir halagos. Y Dios mira a ese tipo de personas y de verdad le da lástima. Y los aborrece, porque Dios odia ese tipo de actitud. Y vemos lo que Jesús contaba de las personas que estaban orando. Uno daba gracias por ser como soy. Creo que ese hombre era argentino, me parece. Gracias por ser como soy. Pero el otro se golpeaba en el pecho, no quería ni levantar la mirada, imagínate. A mí me impacta, soy fan de ese hombre que se golpeaba en el pecho. Me encanta como esa actitud, y eso es lo que Dios quiere. Realmente lo que Dios quiere de nosotros es esa actitud, humildad. Porque Jesús nunca enseñó soberbia, orgullo, estar apareciendo, querer aparecer en todas, nada que ver. Jesús siempre enseñó humildad. Y lo que más me impacta es que Dios, miren, Jesús anduvo en humildad, pero no existe nadie más famoso que Él. Jesús nunca demandó nada, que le estén haciendo canciones, ni que le hagan cultos, ni nada. Y ahí tenés un Vaticano, cruce, está por todos lados, donde mires en el mundo, está Jesús. Al país que vayas, hay una iglesia donde hay personas, ahí siempre paran una cruz y se ponen a adorarle. Es increíble cómo Él pudo llegar a ser alguien tan importante. Pero lo importante que él siempre quería como remarcar en los discípulos, era ¿quién soy yo para ustedes? No importa quién es para el mundo que haga lo que quiera, no es nuestro problema. No estamos aquí para criticar al mundo, pero ¿quién es Jesús para nosotros? Porque Jesús dijo, ¿y ustedes quién dicen que sos? Que soy. Porque ellos, los discípulos decían, no, algunos dicen que sos Juan el Bautista, no, que sos un fantasma, que sos una bruja, que sos... Y dice, sí, está bien, pero ¿y para ustedes quién soy? Eso es lo esencial, lo vital. ¿Quién es Dios para nosotros? Y cuando digo Dios, me refiero a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque para mí no existe otro Dios. Para mí no hay una forma de llegar a Dios Padre si no es a través de Jesús. Es imposible. Les digo una cosa. Yo, si no conociese a Jesús, no seguiría ninguna religión. Así de fuerte lo que digo. Porque no veo ningún sentido a ninguna religión. No veo ningún sentido. Y les voy a decir por qué. Cuando les pregunten por qué son cristianos, les voy a dar una perla, una pepita de oro. El único Dios que murió para salvar el alma de la persona es Jesús. ¿Por qué? Si yo ofendo al presidente de Finlandia, el juicio va a ser diferente que si ofendo a alguno de ustedes. Mi ofensa fue contra un ser eterno. Mi deuda es una deuda eterna, porque yo ofendí a un ser supremo, que es Dios. Ofendí con mi vida, con mis actitudes, con mis palabras, con mi forma de ser, con mil veces lo ofendí. No tendría forma cómo pagarle. Entonces otra religión enseña, no, que si sos bueno, que si te haces esto, que si haces este ritual, si haces aquello. Para mí todo eso, hermanos, así de corazón les digo, son puras tonterías. Así de corazón, respeto otras religiones y todo. Pero cuando veo mi pecado, veo la gravedad de todo lo que hice y me dicen, hace esto, reza esto, hace tantas veces esto. Para mí es una burla a la Deidad, al Ser Supremo. Pero cuando yo escuché la primera vez, que me súper impactó, un predicador que lo recomiendo mucho, se llama Paul Washer, él explicó por qué Jesús tenía que morir y por qué es diferente que otros dioses. Volvemos al mismo tema, el único verdadero Dios, el único que hizo eso. Y cuando él explicó eso, dije, ahí está, todo tiene lógica. Y hace poco hablaba con un muchacho y le explicaba eso, de otra religión. Y digo, si Jesús no es Dios, ¿cómo pagás tu deuda eterna? Y él decía, haciendo esto, esto, esto. Y yo digo, ¿vos estás seguro que eso te va a salvar? Le digo, mira tu pecado y mira lo que hiciste. Es como llegar al cielo con las buenas obras que tengo en una servilleta de papel, porque hice muy pocas cosas por Dios comparado con lo que Él hizo por mí. En un papelito llevo todas mis buenas obras, llego al cielo y Dios dice, bueno, y traigan los pecados de este muchacho. Y vienen 100 ángeles con un rollo gigante así. Y contrastar eso es una tontería. Por eso, hermanos, si no creemos en Jesús, realmente no hay esperanza. Si no es Jesús, no hay salvación. Todas las demás religiones y todo lo que hagamos religiosamente, paralelamente a Jesús, que dejemos a Jesús de lado y hagamos independientemente algo, es todo vanidad, es toda una inmundicia, trapos de inmundicia delante de Dios. No es nada. Todo lo que nosotros hagamos sin Jesús y sin el amor de Dios en nuestros corazones es absolutamente nada. Así de claro, no le voy a dar vueltas al asunto. Dios nos dio la capacidad de pensar. Y ahora les voy a decir algo muy importante. Para que Jesús exista, el hombre tenía que existir. ¿Qué te parece? Es importante. Porque a veces no nos damos valor y decimos, no, somos todo pecador, o somos esto, soy aquello, soy lo otro. Somos súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque somos una creación de Dios y está la gloria de Dios en nosotros. Que nosotros vivamos desordenadamente y que seamos un desastre es otra historia, es otro tema. Pero Dios te creó perfecto. Como dijo un sabio, todos nacemos genios y nos vamos atontando con la vida. Cuando vemos un niño sueña, dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y después van quedando más pavote cuando va pasando el tiempo. No, tengo vergüenza, no, que me van a decir esto. La vida, la gente, el mundo te va volviendo más tonto. Cada vez más tonto si vos le escuchás y si vos permitís. Y van apagando lo hermoso que Dios tenía, los planes que Dios tenía y todo. Lo van apagando todo y van arruinando toda la obra de Dios. Para que Jesús exista, tenía que existir el hombre. Y les voy a decir una cosa más todavía. Para que Jesús exista, tenía que existir la mente del hombre. ¿Por qué? Los animales adoran a Dios. La creación adora a Dios. Pero ninguno se imagina cómo es Dios. El único que se puede acercar a Dios es el hombre. ¿Ves la importancia? Ni siquiera los ángeles están más cerca de Dios que nosotros. Ellos están logísticamente o físicamente cerca de Dios. Pero solo nosotros entendemos lo que es ser de carne y hueso. Y cuando digo carne, con mayúscula, carne y hueso, y saber lo que es vivir de pecado, pasar a la santidad de Dios. Solamente los humanos pueden experimentar eso. Y los animales no se imaginan cómo es Jesús. Ahora yo te digo así te digo, un cerdo, imagínate un cerdo, te lo imaginas, lo creaste en tu mente. Un cerdo rojo, lo creaste también. Y tu mente tiene poder para ir creando. Y eso es lo que Dios nos dio, la creatividad para componer una canción, para crear un discurso, para vivir la vida. Todo es una creatividad y cuando nos ponemos a pensar somos más que una máquina, es todo como una obra maestra que Dios hizo. Los ojos, la nariz, la boca, todo es un diseño de Dios. Por eso es que yo siempre digo, no hay gente fea, hay diseños raros nomás. Dios tiene unos diseños. Hay unos diseños medio locos por ahí que se mandó Dios. Pero es lo que Dios hizo y el poder de Dios se ve en el humano, en la persona. Cómo las personas pueden pensar, mirar los ojos de las personas, la ventana del alma, cómo está, te dice un montón, los ojos no van a una persona sin que te hablen. Y eso es todo porque Dios al primer hombre le inspiró, le sopló, le dio de su espíritu. Por eso nosotros tenemos un valor incalculable y tenemos que valorar eso. Porque cuando nosotros menospreciamos a una persona, estamos menospreciando la gloria de Dios. Algo que Dios hizo. Cuando nosotros menospreciamos a un hermano, estamos menospreciando la obra de Jesús, lo que Jesús está haciendo. Jesús todavía no terminó y nosotros la estamos juzgando. Por eso a veces se dice, no juzgues hasta que no esté la obra terminada. No podés ir a un pintor que da los primeros pincelazos, ir y decirle no me gusta. Todavía no terminó. Ya cuando estemos con el Señor y Dios nos muestre toda la obra completa, ahí podemos decir y ahí todos vamos a aplaudir al Señor. Pero mientras tanto, no hay que juzgar y hay que usar la mente que Dios nos dio para crear nuestra vida. Nosotros creamos nuestra vida como una partitura. Vos creás, vos sos como quieras. Si vos querés ser carnal, podés ser carnal. Andá a los boliches, a los bailes, emborrachate, está con muchas personas. Si querés ser carnal, podés ser carnal. No hay ningún problema. Las consecuencias son diferentes. Si querés ser espiritual, podés hacer cosas para hacer. Vos podés ser como quieras. No hay excusas. Eso es lo que quiero decir. Que nosotros podemos ser exactamente como querramos. Porque Dios nos dio esa capacidad para crear nuestra vida. Dios le dio al hombre autoridad, semejanza. Autoridad para que gobierne la tierra. Y semejanza tiene que ver con una copia moral de lo que hay en nosotros. Ustedes saben que no tienen que matar, que no tienen que robar y todas esas cosas. Eso puso Dios en nuestra vida. Por eso nunca, nunca, nunca hay que actuar en contra de nuestra conciencia. Si en nuestra mente estamos convencidos de que algo es verdad, es verdad. Tenemos que luchar por eso. Si nuestra conciencia nos dice no hagas eso, aunque duela, yo sé que duele, hay cosas que nos gustaría hacer y que nos apasionaría hacerlo, pero no son buenas. Entonces Dios te pone en esa conciencia y te dice, mirá, no, por ahí no. Y te das golpes a veces, porque algunos se dan golpe con la misma piedra 3, 5, 4 veces. Y la vida te dice, ya no solo Dios, Dios ya te dijo, ya por ahí no. La Biblia te dijo, por ahí no. Pero la misma vida, así secularmente, te está diciendo por ahí, no, ese no es el camino. Y vos estás a cabezazo contra la misma piedra. No, no somos brutos, hermanos. Dios nos dio un cerebro, una mente, y lo que te duele no es de Dios. Lo que te roba la paz no es de Dios. Lo que no te edifica no es de Dios. Y si no es de Dios, hay que abandonarlo urgentemente, aunque duela. El camino a la paz, el camino a Dios, el camino a conocer a Dios, es un poquito sacrificado y duele, pero vale la pena realmente. Consagrarse a Dios vale mucho la pena. Te sentís mucho, mucho mejor. Tenés más energía y más vida. Te rejuveneces. Y cuando vos haces lo que vos querés y vivís apartado de Dios, las consecuencias son catastróficas. Después hay cosas que ya no se pueden arreglar más. cuando yo me aparto de Dios y vivo mi vida como yo quiera, ya no puedo, todo no se puede arreglar. Puedo arreglar cosas, Dios puede hacer milagros, pero no todo. Por eso, cuidado. Para terminar, les quiero dejar una característica de Dios. Simplemente hice una introducción, es mucho el material para hablar sobre Dios, pero quiero dejarle lo que yo considero personalmente, yo, Fernando Cajas, lo más importante. Quizás haya algo más o a ustedes se les ocurra algo mejor, pero para mí, la característica más importante y el por qué Dios es el único Dios verdadero, escuchen esto, es el único que puede predecir el futuro. Es el único que puede predecir el futuro. ¿Qué harían ustedes si pudiesen saber el futuro o predecirlo? ¿Cambiarías algo? ¿O te prepararías? ¿O jugarías a la lotería, al loto? Haríamos muchas cosas. Dios puede hacer lo que quiera, exactamente por eso. Porque Él sabe lo que vas a hacer cuando te levantes de ese banco. Dios sabe lo que vas a hacer cuando llegues a tu casa, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela. Dios sabe absolutamente todo. No le puedes sorprender a Dios. Y eso lo digo acá, de corazón. No hay nadie, ningún libro, ni ningún Dios que pueda predecir el futuro como Dios lo hizo en la Biblia. Hay más de 300 profecías así claras, de lugares geográficos, personajes, nombres antes de que nazcan. Muchas cosas, mucha información que te estalla la mente de si te pones a leer todo. Y para mí eso es una de las características más importantes de Dios. Porque es lo único, escuchen bien, es lo único que nadie en este mundo puede imitar. Nadie puede imitar. Los adivinos pueden jugar con los demonios. Por ejemplo, un demonio avisa que una persona puede hacer tal cosa y ellos estipulan, pueden planear y pueden como llegar a una conclusión de que vos podrías hacer algo. Pero nadie puede saber lo que está aquí en tu mente y en tu corazón, solamente Dios. Y como Dios conoce el corazón y la mente, sabe lo que vas a hacer. Y Dios no, ni siquiera compite con nadie por causa de esto, porque Él predice ya lo que va a pasar. Y ya lo hizo así. ¿Y saben qué? Yo creo que es la característica por qué yo elegí esta. Porque es la más marcada en la Biblia. No hay ninguna más marcada que la profecía. La profecía bíblica es todo. Si nosotros sacamos eso de la visión de Dios del futuro, no hay Biblia. Todo lo que sea salvación, lo que sea escatología, lo que sea eventos del futuro, del porvenir, todo desaparecen si Dios no tuviese esa capacidad de minuciosamente dar cada detalle de lo que va a pasar. Para mí eso es tremendo. Podemos descansar en Dios. Él sabe lo que va a pasar. Dios tiene el control de todo. Y a mí porque todos tenemos curiosidad de qué nos va a pasar en el futuro. Todos quisiéramos saber qué va a pasar mañana, la semana que viene. Pero a mí me reconforta mucho las palabras de Jesús, cuando Él les dice, si los padres, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Si las personas secularmente dan cosas buenas a sus hijos, imagínense, Dios no nos quiere dar nada malo, pero nos cuesta entender. Pensamos que si seguimos a Dios, que vamos a pagar un precio y nada que ver, es toda una ilusión en nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar totalmente convencida en nuestro corazón de que Dios tiene el control de todo y que nos va a dar lo mejor. No te va a dar todo lo que quieras, quizá, no sé, por ahí sí, pero te va a dar lo que necesitas. Y a veces te parece que no es así, pero con el tiempo decís, papá, tenés razón. Como cuando somos chicos. Cuando cumplimos 13, 15 años, al principio nuestro papá sabe todo, es Dios. Después de un tiempo que decimos, mi viejo no sabe nada. Y después cuando el viejito ya está viejo, ya en el cajón, decimos, qué grande que era mi viejo. Somos así. Pero con Dios podemos estar confiados de que Él sabe lo que hace, exactamente. Por eso, hermanos, yo, ¿saben qué? Confío ciegamente en Dios. Dios ya me demostró y me recontra mil demostró que Él está en control de todo. Y aunque yo a veces parece que no tiene solución a algo, y voy a decir, es que, ¿qué va a hacer Dios acá? No, Dios sorprende, siempre sale de algún lado, siempre pasa algo, siempre acomoda todas las cosas. Y Él nos, ahora vamos a leer por qué Dios hace eso. En Isaías, no busquen el pasaje para no distraerlos, yo se los leo, tranquilo. Isaías 46:9 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada ni nadie semejante a mí. Les hago una pregunta: ¿qué es más parecido a Dios, un ángel o un hombre? ¿O Maradona? Messi. Nada es más semejante a Dios. Dios está allá arriba, es un ser superior, supremo a todo. Dios es lo más grande que existe. Dios está encima de todo. Yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Tremendo. Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere con las aves y Dios hace lo que quiere con nosotros. A mí me habló este pasaje porque Él dice, yo haré que venga el hombre de tierras lejanas. A Dios no le interesa las distancias o los recursos económicos. Dios sabe cómo hacerlo. Y Él dice, si yo lo digo, así va a pasar y punto. Para mí eso, que alguien pueda decir así, tiene que ser muy, muy poderoso. Yo digo así y así va a pasar. Podemos estar confiados y vivir en paz, porque sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestra suerte es sierva de Dios y el destino hace exactamente lo que Dios le manda. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.